En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos. Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ya han escuchado los servicios informativos, hace tan solo unos segundos se hablaba de esa armonización del gas que va a poner en marcha el viernes el Consejo de Ministros y podría estar en la agenda, ya lo hablábamos hace bastante tiempo y además de nuevo lo hemos reiterado a través de la web de COPE, cope.es/Valencia, pueden leer que Europa está proponiendo limitar la velocidad a 100 kilómetros por hora en autopistas. Esta medida se la plantea el gobierno español también en autovías, por lo menos encima de la mesa sí que está, ya que hay la Agenda Internacional de la Energía y la Comisión Europea habían esbozado ya hace algún tiempo una serie de pasos sencillos, pero complicados a la vez, para reducir el uso de energía, lo que ahorraría suficiente petróleo para llenar 120 superpetroleros, el suficiente gas natural para calentar a casi 20 millones de hogares. Las medidas incluyen, por supuesto, la sugerencia de reducir la velocidad en las autopistas, caminar, ir en bici, coger el transporte público. La cosa está en que hay que ponerse las pilas, nunca mejor dicho. Y hay recomendaciones del plan. El hogar típico de la Unión Europea podría ahorrar en promedio cerca de 500 euros al año, aunque las cantidades varían según, por supuesto, el tamaño de cada uno de los hogares. Ahí está esa información que creo que es importante y que veremos si al final España también se acoge, como ya lo están haciendo algunos países europeos, al 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías. Es posible, recordaremos, han pasado más de 10 años que se situó la autovía a 110 para el ahorro energético. Eso fue por allá por 2011. Bueno, pues podría pasar exactamente igual. El programa, el plan se llama Repower EU y uno de los planteamientos es ese, justamente, el no depender de los combustibles fósiles rusos antes del 2030, pasar absolutamente de ellos. Lo hablaremos, por supuesto, será tema que trataremos a lo largo de los próximos minutos. Está con nosotros David Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien.
Muy bien. No voy a hablar de coches.
Ni de velocidades.
Quique no va a hablar de motos, ya te lo aviso, ¿eh?
Quique. No, me suena.
¿El de las motos?
Me suena a un tal Quique, pero no lo sé muy bien. Yo lanzo la pregunta. Quique Martí, hola.
¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, hombre? Quique Martí, ¿qué tal? ¿Estás aquí con nosotros hoy?
Además, de verdad.
Sí, sí, y eso, eso es real.
Real, oye, como la vida misma.
En el futuro, porque lo digo porque vosotros sois hombres de futuro, y sé que estáis siempre trabajando en las nuevas tecnologías.
Esperemos que sí.
Igual, dentro de poco no estáis aquí. Puedo veros, pero no estáis físicamente aquí. ¿Eh?
Igual para
¿podría ser o qué?
2024 estamos en forma de holograma.
Ajá. He dicho que nos iba a dar cuenta que no estamos, somos hologramas, están haciendo
vale.
Un test en COPE.
Bueno, y que sepan también nuestros oyentes que este programa se grabó hace ya unos 25 años.
Aproximadamente.
Aproximadamente. O sea, aquí los que están escuchando en el año, a ver, 22 más 25, a ver, sumo bien.
Mañana empieza el euro, ¿no?
He de deciros que esto que estáis escuchando es una cinta BASF,
sí,
de esas de ferro, de las buenas, que pesaban.
Sí.
Y estaba en una cápsula del tiempo porque están aquí haciendo obras y ha salido una caja.
Bueno, pues nada, bienvenidos al 2047, amigos. Y esto que estamos diciendo, dicen, bueno, pues esto está, ¿son tontos o tontos? No, lo estamos diciendo por algo, porque vamos a hablar de nuevas tecnologías, también de futuro y presente, es así, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo está cambiando el mundo del automóvil? No vamos a hablar de ningún coche en concreto.
¿Ah, no?
Creo que Kike de ninguna moto en concreto.
¿Y moto tampoco?
No en concreto. O sea, no hablamos de ninguna en concreto, pero hablaremos de todas, porque es algo que tarde o temprano va a llegar a todas las marcas.
¿A
y
todas?
Llevarla contra el mercado, porque vamos a hablar de microchips, de semiconductores,
de todo esto que no hay ahora.
Bueno, pues nada, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, sí. Hoy, por cierto, nos iremos hasta una autoescuela en Guipúzcoa. Hablaremos de seguridad vial con Bizkargi Autoescola, lo he dicho en vasco.
A
que se ha notado, Pues nos iremos hasta allí porque hemos luteado y hemos encontrado esta gran autoescuela en Guipúzcoa. Hablaremos con Sara Sierra, con Aeol y Luteator. ¿Qué dicen por ahí? Dentro de poco tendremos además una jornada de movilidad con la Generalitat Valenciana. Quedan un mes exacto para llevarla a cabo. Coincidirá con el Día Internacional de la Seguridad Vial. Y el 40% de la movilidad urbana en 2030 será de tipo profesional. O sea que lo que veremos por ahí de movilidad de vehículos, de patinetes, de bicicletas, etc. por el centro de las ciudades será solo los profesionales. El resto pues tendrán que ir caminando, andandito, ¿eh? Esto es uno de los asuntos que trataremos sin duda alguna en esa jornada. Bueno, hablamos de ventas de vehículos, ¿les parece? Venga, vamos allá. El precio del vehículo de ocasión cae un 1% en abril, el primer descenso en 13 meses. A ver, ¿quién puede haber hecho un estudio de este tipo? ¿Quién puede haber sido? Pues, ¿quién sino? Coches.net.
Exacto, como decía el Lutier, lo importante en esta vida no es saber, es tener el móvil de quien sepa. Y creo que tú lo tienes.
Creo que sí. Yo he marcado un teléfono, eso sí. Y yo marco un teléfono y yo lanzo. Marcel, ¿estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cuánta coña que os lleváis? ¿Qué tal estáis?
Oye, en momentos así es bueno, ¿no? Que estemos de buen humor, ¿o qué?
Hombre, solo faltaría. Sí. Que no nos quiten esto, al menos,
Claro, y fíjate tú, estamos pasándolo en la crisis de los microchips, que si la huelga del transporte hace poco, que si la guerra, bueno, la guerra no la llamo guerra, la invasión, estamos sufriendo aquí un montón de cosas para que nosotros encima estemos aquí serios, que ya tenemos cosas que hablar serias. Ya hablamos de seguridad vial y ya tenemos que hablar en muchas ocasiones con las víctimas de accidente de tráfico y tenemos que ponernos muy serios. Y hombre, de vez en cuando tampoco pasa nada. Es decir, hablar un poquito de que ha subido el precio del vehículo de ocasión, ha caído un 1% en abril, el primer descenso en 13 meses. Caramba.
Es verdad, tienes toda la razón. Oye, venga. Al tajo, el
vamos
tema,
a,
efectivamente.
Allá. Eso es, venga, coches
pues
net.
Quizá podríamos empezar a pensar en que este aumento de precios de vehículo de ocasión que llevamos encima ya desde prácticamente hace más de un año sin parar, pues mira, vemos que ahora podríamos decir que en esta variación mensual se ha, por decirlo de alguna forma, estancado, ¿no? Tiene todo su razón de ser. Claramente, como tú sabes bien, Vicente, no se venden vehículos nuevos, no entran vehículos más jóvenes a la bolsa de ocasión, por supuesto los kilómetros ceros ya ni contarlos, y estos son los que realmente hacen subir el precio medio del vehículo de ocasión, al igual que la oferta de vehículos eléctricos. Por lo tanto, estas ofertas se han disminuido, por lo tanto el precio medio ha bajado, de ahí que ya haya solo sufrido un aumento de un 1%.
Sí.
Por lo tanto, ahí tenemos una cara de la realidad, ¿no? Por lo tanto, a ver si es verdad que esta opción de vehículo de ocasión, que ya sabemos es una de las primeras opciones a la hora de comprar un vehículo, pues al menos se nos estabiliza un poquito el precio.
Bueno, has dicho que sí, que efectivamente el único que los híbridos eléctricos han sido los que han crecido en el mes de abril, pero han caído el de gasolina principalmente un 1,7% y los diésel un 0,5% también. Ha caído su precio.
Está claro, ¿no? Los híbridos y eléctricos ahora son los que están mejor valorados, por decirlo así, pero luego lo que es más interesante de todo y se está repitiendo mes a mes y de la mano de la incertidumbre que tienen en estos momentos los usuarios, pues ya lo ves, los más vendidos, los vehículos diésel en un 60% y encima no tan solo eso, sino que tienen más de 10 años en un 62%.
Ya.
Por lo tanto, ahí está la incongruencia de este interés, esta oferta y esta demanda con lo que termina siendo la realidad.
Ya.
Coches viejos, coches que contaminan más y encima sin un plan para eliminar estos vehículos de nuestras carreteras. Esta es la realidad, Vicente.
La gente sigue buscando, por tanto, vehículo diésel. La atención a este dato, hablo de usado. Sin embargo, en nuevo, ya hay muchas marcas que han retirado del mercado el vehículo diésel. ¿Esto va contra natura? ¿Cómo es posible que, por un lado, la demanda sea de diésel en vehículo de ocasión, la gran mayoría, la inmensa mayoría, porque el porcentaje es muy elevado, y, sin embargo, las marcas digan, no, ya no fabricamos los diésel? Esto en el futuro va a ser un conflicto, porque cuando la gente dentro de unos años pida diésel, dirá, es que no hay ninguno. Sí hay alguno, pero ya tiene 30 años de antigüedad. ¿Qué hacemos?
Bueno, en realidad el camino está marcado y bien marcado a que evidentemente vayamos a vehículos pues con motorizaciones más eficientes, incluso llegando pues a esta contaminación cero. Esto está muy bien y está perfectamente explicado y argumentado, pero la realidad es que ¿cómo vamos a llegar a en realidad tener un parque que contamine cero? Pues bueno, no vamos a llegar de golpe y porrazo. Por lo tanto, aquí hay una transición. Y como tú has contado muy bien, la transición en estos momentos, ¿dónde nos lleva y qué nos hace ver? Nos hace ver que no todo el mundo tiene 30.000 euros para comprarse un vehículo eléctrico. ¿Vale? Esto por un lado, y luego por el otro, que el usuario no sabe si comprarse gasolina, diésel, híbrido, eléctrico, porque les estamos pues soltando aquí una cantidad de información que luego ellos no saben exactamente qué decisión tomar. Y ante esta situación, esta incertidumbre con lo que acabamos de decir, al final el usuario lo que termina es el que sí quiere ir en coche, porque eso sí, eso sí que no cambia, dice el usuario quiere seguir yendo con su propio coche, con su propia moto. Y al final termina comprando un vehículo barato, que no le lleve problemas, y oye, si el año que viene cambia, pues me quito este coche de encima y ya veremos qué haré. Por lo tanto, tiran del vehículo de más de 10 años y de ocasión.
¿De Diego?
Sí, Marcel, el viernes pasado pudimos disfrutar de tu compañía física. La disfrutamos por las ondas, pero estuviste aquí en Valencia en una jornada de Gamba.
Intentamos dejarlo aquí, pero no hubo manera.
Hicimos todo lo posible para que perdiese el tren, pero no hubo manera. Marcel, y disfrutamos también de una presentación que hiciste para distintos profesionales especializados y hacías hincapié en una parte importante, el Moves y esa laguna que se han dejado, que en Francia sí que la han completado, que es que alguien se quiere comprar un híbrido enchufable de segunda mano o un eléctrico de segunda mano que esté en condiciones, porque la etiqueta es la misma, es cero, y no hay ninguna ayuda por parte del Estado.
Efectivamente. Oye, en primer lugar, felicitaros por esta estupenda feria de ocasión que tuvisteis aquí, que además vi que habían unas ofertas realmente interesantes. Por lo tanto, oye, hay opciones y hay muy buenas opciones de vehículo de ocasión y más en Valencia, por un lado.
Estaba a tope, a tope. Me llamó mucho la atención esta feria. Yo pensaba que habrían cuatro vehículos, porque como hay, se supone que hay tan poca oferta, pero todo lo contrario, tenía un montón de oferta. Estaba muy bien.
Sí, hay opción. Y a razón de lo que dices, David, pues efectivamente, ¿no? Esto es una que casi te diría, dilo en voz más alta y a ver quién nos contesta, ¿no? Porque en realidad se está penalizando todo lo que es la compra de estas tipologías de vehículos que decíamos, ¿vale? Incluso de nuevos, ¿vale? Y parece ser que ahora solo se está incentivando la compra de este vehículo eléctrico y nuevo, al cual, por cierto, pocas familias en España, no sé si un 15% o menos, tienen la capacidad de poderse gastar estos 30.000 euros en un vehículo eléctrico nuevo. Por lo tanto, visto lo visto, si lo que vamos a buscar es a esta contaminación cero, pregunto por qué estos vehículos de ocasión eléctricos que ya están en el mercado, que ya se pueden comprar, que ya se están vendiendo, que ya están siendo muy buscados a nivel de las plataformas, ¿por qué estos vehículos no tienen también un incentivo?
Exacto.
No lo entiendo.
Tú sabes que esa parcela que es la mía quizás dentro del programa, lo miro constantemente. Ya tenemos utilitarios que se mueven entre 10.000 y 20.000 euros eléctricos, que ya tienen 3, 4, 5 años, algunos con baterías más degradadas, menos degradadas, pero para un usuario del día a día le puede hacer un muy buen papel. Y que se lo compraría si tuviese una ayuda. Francia lo ha hecho. No sé los números de Francia, pero el último baremo que leí, no fue una mala opción para el gobierno francés el incluirlo en su plan MOVES, los vehículos usados, eléctricos, también una pequeña ayuda.
Efectivamente, estamos viendo que es el primer paso. Aparte de que, ¿de dónde vienen estos vehículos, David? Que sí, tú lo sabes muy bien. Estos vehículos básicamente vienen de flotas. Exacto. De flotas de empresas de renting o de empresas de particulares. Por lo tanto, son unos vehículos que están en perfecto estado, que aún pueden hacer muchos kilómetros más, que son más baratos. Por lo tanto, es un muy buen punto de entrada para que el particular empiece a tomar contacto con esta tipología de vehículos. Pero no sé qué nos pasa aquí, que al final nos escuchamos menos a los que realmente aportan datos para tomar decisiones, y al final las decisiones pues vienen tomándose por otros derroteros, ¿no? Pero esto es una realidad, y yo creo que esto está muy bien entendido. Y yo, si me permites, aquí lo que añadiría es que también deberían incentivar estos vehículos de ocasión, tanto si son de gasolina como si son diésel, porque son coches más seguros, contaminan muchísimo menos que los que tienen más de 10 años, y aquí yo encajaría los que hasta 3 años, por ejemplo, porque no se puede incentivar estos vehículos que paralelamente ayuden a eliminar estos vehículos viejos que ya tienen los propietarios y cambiarían por estos vehículos.
Dentro de la exposición,
yo creo que al final vale la pena.
Dentro de la exposición que hiciste el otro día en la feria de la vehículo ocasión, me llamó mucho la atención que los modelos más ofertados y más demandados, tanto una cosa como la otra, es el Golf, el Volkswagen Golf. Algo está pasando extraño, ¿no? Porque ahora no está entre los primeros. Y sin embargo, en vehículo ocasión, sí. ¿Qué pasa? ¿Que el Golf de ahora es menos bonito que el de antes? ¿O qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo?
No, es simplemente lo que vamos de decir también, Vicente. El Golf ha sido, por ejemplo, para hablar del Golf, también podríamos hablar de los BMW Serie B o del Ford Focus.
Sí, que están ahí.
En Valencia, por supuesto, ¿no?
Sí.
Estos vehículos siempre han estado ahí. ¿Por qué? Porque son vehículos muy eficientes, son vehículos que van estupendamente, que tienen absolutamente de todo, ¿vale? Y que ahora también los precios en los que están cuando son vehículos nuevos o dentro de esta incertidumbre, para hablar otra vez más de lo mismo, el usuario en cuanto a vehículo nuevo y gastarse un dinero no sabe aún exactamente en qué invertir su dinero, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y al final terminan yendo a tiro seguro con un vehículo de ocasión.
Pero el hecho del Golf, de por sí, que no esté líder ahora en ventas, que lo ha sido siempre, ha sido el líder en Europa, el más demandado en vehículo de ocasión, hay un cambio, quizá también de estrategia por parte de Volkswagen. A lo mejor la motorización que tienen en este momento los Golf pues no es de lo más llamativo, lo que más interesa para el usuario.
Bueno, yo creo que ahora hablar de estos rankings de ventas en estos últimos meses también tema de tirarse muy a la piscina, ¿vale? Porque
también es verdad.
Y lo sabes perfectamente últimamente, pues lo que son vehículos tipo pues Kia, Hyundai, son los que están ganando en estos momentos en las listas. También es el tema de los semiconductores, ¿vale? Yo creo que como buenos vehículos, y van a seguir estando ahí como rankings, tanto el Golf como estos que acabamos de decir, pero la realidad es que esta incertidumbre que se está generando y estos cambios, porque estos cambios que están sucediéndose, se suceden en todo el sector, en fabricantes, en distribución y en usuario, ¿vale? Y cuando encima se están aportando políticas que no ayudan en absoluto a esclarecer estas incertidumbres, pues pasa lo que pasa, que te salen cosas como estas, que dices, ¿cómo puede ser que esto que estaba así hasta ahora esté cambiando? Pues está cambiando por esta incertidumbre que se está generando, ¿vale? Y al final esperemos, al menos yo un poco lo que comento, no sé si estaréis de acuerdo, es que estamos esperando a que se recupere esta venta de vehículo nuevo, estas entregas de vehículo nuevo, para que luego volvamos a tenerlo todo un poco en orden, ¿no? Tendremos entregas de vehículo nuevo, tendremos nuevas flotas y vehículos más jóvenes en el stock de vehículo de ocasión y volveremos a tener un poco la rueda. Yo digo esto que es un poquitín por dónde se van a mover los tiros.
Bueno, te iba a poner la canción de Un Mundo Ideal de Aladdin y tal, pero bueno, bien, vamos a ver si esto vuelve. Ojalá, Marcel, no,
Vicente,
sí, te digo.
Vicente, porque lo que comenta Marcel es cierto, muchas empresas han sacado de su línea temporal 2020,
sí,
porque desvirtuaba realmente las curvas. Yo creo que esto, Marcel, también, esta época que estamos viviendo, igual dentro de un año, esta misma conversación la tenemos y tú nos hablas de estadísticas, oye, y voy a quitar esta parte de y esta parte porque fueron situaciones realmente anómalas.
Al final, ya lo veréis, ya nos veremos aquí si todos seguimos aquí, gracias a Dios, ¿vale? Pero veremos todo este cambio que se está generando dentro del sector, porque ahora estamos hablando así de compra-venta de coches, pero al final no nos olvidemos estos nuevos modelos de negocio que están apareciendo, ¿vale? De pagos por uso, utilizar el vehículo que yo necesito en cada momento y cuando lo necesito y pagando solo por ello. Estos señores han venido aquí para quedarse. Por lo tanto, cada vez más iremos utilizando los vehículos en este sentido, ¿no? Cuando lo necesite, como lo necesite y para lo que lo necesite. Y solo voy a pagar por ello. Esto está ahí también y también va a modificar muy mucho las tipologías de vehículos.
El vehículo de ocasión eléctrico ideal para los valencianos y valencianas debe de constar de 20.000 euros, costar 20.000 euros, y debe tener una autonomía mínima a partir de 400 kilómetros. ¿Existe este coche de vehículo ocasión? Sí, está por ahí, ¿no? Okay.
Bueno, esto es lo que decíamos, esto es de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no?
Sí,
si tuviéramos estas ayudas dentro del vehículo de ocasión eléctrico, pues no estaríamos tan distantes. Este dato que has dado tú, en un 70%, pues estarían dispuestos a no gastarse más de 20.000 euros y un 23% entre 20 y 30.000 euros. Por lo tanto, depende de la tipología de vehículos, ¿vale? De vehículos con más menos autonomía, más menos grandes, más menos jóvenes, pues sí encajaría este vehículo de ocasión con algo de ayudas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, podría ser una realidad el que empezáramos a tener más parque en este sentido si contáramos con estos de ocasión. Y luego, por otro lado, efectivamente, no más, el 43% le exigen más de 400 kilómetros y un 40% como mínimo 400 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de que el 80% estarían pensando en comprar un vehículo que como mínimo tuviera pues estos 400 kilómetros, que ya los tienen, 400 kilómetros de autonomía. Esto por un lado, y por el otro es, en realidad, ¿cuántos usuarios hacen 400 kilómetros diarios para contemplar esta necesidad de autonomía?
Al final de la jornada hacíamos mención, por supuesto, al hecho de la situación física de los concesionarios, si era necesario o no, porque ahora la compraventa online ya se consolida cada vez más y, por tanto, pues quizá algunos concesionarios que no estén ahí, justo delante de nuestras narices, pues a lo mejor no sería la ubicación normal. También es verdad que se llegó a la conclusión de que a través de los dispositivos móviles da igual donde esté ubicado el concesionario, se encuentra. Y es sencillo de encontrar. Antes era complicadísimo encontrar el mejor restaurante de una población. Hoy en día es, entrando en una aplicación, sabemos cuál es el mejor valorado, dónde está ubicado e incluso podemos reservar hasta la mesa. Esto también está cambiando, esa tendencia en el mundo del automóvil. Okay.
Bueno, estos fueron también unos de los números que presentamos a través de este estudio que hacemos junto con Adevintan Global, es decir, le llamamos el pulso Adevinta.
Sí.
Como sabéis, nosotros aquí en España pues tenemos lo que son el portal Infojobs, Fotocasa, Vitacria, Mil Anuncios, Cochesnet y Motosnet. Y todo esto nos da pues un número muy interesante de usuarios, ¿no? Y vamos a captar estas tendencias, y esto lo que nos dice como resultado es que el 86% de los residentes en España ya están comprando o vendiendo en online. No tan solo eso, sino que el 45% lo están haciendo esporádicamente y el 51% ya lo están haciendo de forma habitual. ¿Con eso qué queremos decir? Lo que queremos decir es que cada vez el tema este de la compra vía online está avanzando. Y además, no tan solo eso, y a pie de lo que tú dices, Vicente, también les preguntábamos si se fijaban a la hora de comprar, si compraban a un profesional o a un particular. Pues el 33% les daba igual, no se fijaban, pero más, casi llegando al 70% sí se fijaban si compraban a un particular o a un profesional. Y de estos, solo estaban dispuestos a comprar a un profesional en un 50%. Por lo tanto, ojo con este tema de la venta online, porque esto está avanzando cada vez más. Está claro, no es lo mismo llenar el carrito cada semana con 100, 150 euros o comprar un coche con 20.000. Pues al final estamos hablando de esta confianza, transparencia y en el fondo esta tendencia. Pues la tendencia pasa por lo que tú has dicho, que sí, es verdad, señores, sí. Llegaremos a este punto y llegaremos a eso, no de inmediato, por supuesto, pero hay que ir pensando en que iremos por aquí. Esto está aquí, Vicente.
De Diego.
Sí, Marcel, fíjate sí. Cómo está cambiando el mundo, que aquí dentro de unos minutos vamos a hablar con Quique Martí de un tema, es un efecto colateral de la invasión rusa en Ucrania. Sabes que hubo un montón de saqueos a supermercados y tiendas, pero también en concesionarios, y no solamente de coches, sino también de tractores y cosechadoras, ¿verdad, Quique? De John Deere.
Sí, bueno, a ver, al final tiene su sentido. Es una máquina que tiene mucha potencia y seguramente para arrastrar ciertas cosas que en un contexto de guerra necesitas, sí. Pues dices, mira, el saqueo ideal hasta que...
Sí, en este cuenta desde la CNN que lo robaron en Ucrania, se los han llevado por 1000 kilómetros por carretera a Chechenia y allí esos 5 millones de euros de tractores y cosechadoras no los han podido utilizar porque desde Illinois los han bloqueado de forma remota. Eso, lo que estamos comentando, no digo hace 10, hace 5 años, Quique.
No, o sea, hace 5 años quizá podías tener una baliza GPS, pero que simplemente te dijera dónde podía estar el producto. Pero de ahí a poder manejarlo de forma remota, o sea, estamos hablando de que casi al otro extremo del mundo hay una persona que figuradamente toca una tecla
sí.
Y se acabó.
Bueno, ya hace 5 años sí que había gente al otro lado del mundo con un dron y bombardeando desde Illinois también, o desde Milwaukee.
Claro, pero piensa que ese tractor se había diseñado en su momento simplemente como maquinaria agrícola. Quiero decir, esto es un extra.
Sí. Pues, Marcel, imagínate cómo ha cambiado el mundo, ¿eh? Lo mucho que va a cambiar en los próximos años.
Sí.
Sí, imaginaros. O sea, ahora en realidad de lo que estamos hablando es de peanuts en frente a lo que estáis hablando vosotros. Uh-huh. O sea, es que realmente esto va así, sí. Y además corre mucho, ¿eh?
Marcel Blanes, un abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Coches.net. Millones de personas visitan cada día coches.net para adquirir su vehículo, para informarse sobre el mundo del automóvil, sobre el mundo de la moto, porque también está motos.net, ¿eh? También, sí. Y estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy nos iremos hasta una autoescuela en Guipúzcoa y tenemos que cambiar impresiones todavía con Juan Barberá. Y no sé lo que traen tanto David de Diego como Quique Martí, pero dicen que van a hablar de algunas novedades y del futuro, ¿eh? Así que atención oyentes que escuchan este espacio en podcast en el 2047. Sobre vosotros estamos hablando.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 € al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de marzo tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo a Mel Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americà arriba a Cheste a la gran carrera de camiones de Valencia. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Tickets gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La plataforma change.org. Ha llegado la protección del empleo y futuro de los concesionarios de automoción españoles. Los concesionarios, dice, en esta plataforma de automoción, quieren seguir generando riqueza y puesto de trabajo en cada ciudad de nuestro país y también en la España vacía, como vienen haciendo desde hace ya más de 100 años. Sin embargo, su futuro está ahora en suspenso porque los fabricantes de vehículos están cambiando las reglas del juego. Con la firma en Change.org, está reclamando el que haya una ley que proteja a los concesionarios españoles de las cancelaciones masivas de contratos que están teniendo, que se están produciendo en la actualidad por parte de multinacionales fabricantes de automóviles. Sigue rezando Change.org que si no se revierte esta situación, están en juego más de 150.000 empleos y las esperanzas de muchas familias. Ahora se tiene la oportunidad. Se está tramitando una enmienda al proyecto de ley Crea y Crece que, si se aprueba, daría a los concesionarios las garantías mínimas que necesitan para seguir siendo fundamentales para el empleo y la actividad económica de España. Así que se quiere que con la firma en Change.org los partidos políticos visualicen el respaldo social que está tras la actividad de los concesionarios y actúen en consecuencia votando a favor de esta enmienda que va a proporcionar estabilidad a un sector. De Diego, nos llega además esta petición que ya tiene un montón de firmas y supongo que se irá multiplicando a lo largo de los días.
Sí, qué pena lo que está ocurriendo. Es una parte muy importante, aparte, en ciertas zonas no urbanas, en ciertas zonas rurales, los concesionarios articulan comarcas.
Sí.
De una forma muy importante y el desarrollo económico, ¿no? Y había veces incluso social, sí. Porque vas a cierta zona y dices, oye, pero que aquí hay tantos Citroën o tantos Peugeot o tantos Volkswagen.
Exacto.
Porque esa concesión lo hacen muy bien en la zona, generan confianza y están articulando la zona. Vamos a ver realmente el apoyo que hay. Entonces, sí. Es necesario apoyo.
Ajá. Bueno, ¿qué no estáis preparados?
Bueno, y es necesario que lo he tenido que mirar en internet porque Maniac no me acordaba y era de Flashdance, ¿no?
Sí.
He tenido que mirarlo.
Bueno. Pero esta que canta no es de Flashdance, ¿eh?
Sí, la película sí.
La película sí, pero esta chica que canta no.
Ella no sale.
No me pongas a mí ahora en el...
Lumbrete.
Sí.
No sé. Te preocupes.
Que debe ser alguna de Operación Triunfo, vamos, donde está
encantada. Pues en Lumbrete están algunos fabricantes, porque quizás no están cogiendo, Quique, el carro correcto, o quizás no lo están cogiendo, pero no a la velocidad.
Sí, yo te diría que cuesta seguir la estela o el rebufo a veces, ¿no?, del camino que se va marcando. Y al final es la capacidad de adaptación de una marca, una compañía, un sector, llámalo como quieras, lo que determina su futuro. Esto lo hemos vivido antaño. Sí. ¿Os acordáis? ¿Quién no ha tenido un 3310? ¿Qué pasó con Nokia cuando salieron los teléfonos inteligentes? Que no siguió la estela. Y no se acabó, pero casi.
Y ellos tenían la tecnología.
Efectivamente.
De la pantalla táctil. Exactamente igual que pasó con Kodak, que fue la inventora de la cámara digital. Pero alguien en una reunión, en una sala un poco más grande quizá que esta, ¿no?
Sí.
Dijo, esto no interesa.
Esto no va a triunfar. Y se equivocó un poco.
Y el rodillo tecnológico es cruel. No hace rehenes, solamente deja cadáveres por el camino.
Totalmente.
Y eso es lo que un poco ha marcado la tendencia de Tesla. Tesla empezó con... realmente no son fabricantes de coches, o sí. O son fabricantes de software que se han puesto a hacer coches. ¿Qué?
Bueno, son fabricantes de software que se han puesto a hacer coches. Lo que pasa es que, claro, esto es la parte que no se acaba de conocer, ¿no? O el dark side de muchas empresas. Que te da un bagaje y te dicen, no, pero Tesla es que...
La soldadura...
Sí, no he visto yo nunca algo que hayan hecho que no sea el coche, ¿qué tal? Y dices, no, lo único que tienes que tener en cuenta es que la misma persona que generó la marca generó algo como, que se llama, no sé si os suena a alguien, PayPal.
Sí.
No sé si eso como una plataforma de software puede ser confiable o no, o sea... Al final hablamos de personas con unos equipos de desarrollo y un I+D espectacular. Eso asocialo a software que luego haga funcionar un hardware que, claro, el hardware ya sí que creas es bueno, pues tienes la receta, ¿no? Y a la vista está. O sea, a día de hoy, ¿quién no conoce Tesla? Que lo conozca, ¿eh? No digo que lo haya probado. ¿Quién no conoce Tesla? Y mucha gente cuando le dices, ¿un coche eléctrico? Dice, sí, un Tesla.
Sí, es automático, como en su día que hablabas de un vehículo híbrido y decían Toyota.
Tal cual. Entonces, al final es una marca, ¿no?, que ha sabido abrir un referente. Y de momento le va bien, ¿no? ¿Qué pasa? Otras marcas van a intentar seguirle la aspiración o este rebufo.
Pero para que la gente nos entienda, Quique, ¿qué ha hecho Tesla
tan distinto, porque llegaron con sus coches, eran eléctricos, sí que es cierto, mucha potencia, muy buenas baterías, aplicadas realmente a las que tiene un portátil. Cogió los módulos de los 18650,
exacto,
esos módulos de la...
Sí, que eso pasa que parece que se acaba de inventar, pero no es así.
Eso en mucha gente en su casa no lo sabrá, pero tendrá muchas pilas, que son como las AA, un poquito más grandes, en su casa en un montón de aparatos, en una batidora de estas inalámbricas, sin enchufe, en unos altavoces, pues lleva 5.000, 4.000, 7.000 de esas un vehículo Tesla. Ahora están cambiando el modelo, sí que es cierto, pero haciéndolo más grandes, más eficientes, pero en principio cogió algo que funcionaba muy bien, que eran las baterías de los ordenadores y lo que es la electrónica de consumo. La puso en un coche, pero sobre todo la clave es un software. Software tanto para la gestión de esa parte,
exacto,
como para la gestión de la vida a bordo. Cuéntanos un poquito, Quique, la vida a bordo del
coche. La vida a bordo parece la Soyuz, ¿no?
Sí.
La estación.
Bueno, hay gente que no sale de los Teslas, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué hicieron tan distinto?
A ver, hicieron tan distinto de empezar la casa por los cimientos y dijeron, vale, la estructura sabemos cómo está, pero vamos a ver cómo conectamos esta estructura al resto de usuarios y al resto del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que una de las cosas que cuando tú entras en un Tesla, normalmente lo que destaca es su gran pantalla. Sí. Dicho así, burdamente. Su gran pantalla verdaderamente es algo diseñado específicamente, el software que contiene, para este vehículo. Y además es como un sistema un poco cerrado, ¿vale? Entonces, de hecho, si nos fijamos, Tesla tiene su propio cargador, tiene su propia concesión.
Es un poco Apple.
Es un poco, sí, es un poco el Apple de los coches, en el sentido de que tienen un grupo de desarrolladores. Obviamente esto no es open source, aquí no aporta quien quiere. Supongo que habrá alguna forma de hacer una sugerencia a Tesla, pero Tesla es una empresa privada y hace lo que quiere con sus coches, faltaría
más.
Sí, y
creo que todas esas sugerencias pasan por la mesa de Elon Musk y dice si sí, exacto, o si no.
Elige si sí o si no, ¿no? Pero al final es verdad que Tesla, mira, por ejemplo, era del... Hasta que salió Tesla, si tú le podías decir a alguien, oye, tu coche se va a poder actualizar. Es decir, actualizar, ¿qué es actualizar? ¿No? Antaño.
Sí, porque sí que se hacía. Se iba a la concesión, te metían la maquinita en, exacto, el OBD y metían un software nuevo. Exacto. Eso se hacía.
Eso se hacía. Pero claro, esto es ir otro paso más allá, ¿no? Es de forma remota poder enviarle una nueva, vamos a ponerlo, instrucción a tu coche y que tu coche pueda funcionar de otra forma directamente. O sea, al final, cambios que hemos tenido en Tesla, pues la adaptación del autopilot, por ejemplo, que fue, pues obviamente salía con el hardware y luego esto ha ido mejorando. El sensor que ha montado es el mismo, pero pueden hacer que trabaje de otra forma, que recoja la información de otra forma, que se procese de forma diferente para tener un resultado, pues bueno, como el que tenemos a día de hoy, ¿no? Que es conocido de Tesla, el autopilot es muy conocido, pero cambian otras muchas cosas. Esto lo hablábamos justo antes, el tema de precalentar la batería cuando te diriges a un cargador es una cosa que cuando nació Tesla no existía. Y se ha hecho una actualización a los coches de forma remota aftermarket. Esto... Quiero decir,
es mejor el coche que tienes ahora que el que compraste.
Que el que compraste. O sea, es cuanto menos curioso, ¿no?
Y eso también lo está haciendo Volkswagen. El otro día, Vicente, el jueves teníamos a Herbert Diess, al CEO de Volkswagen, sí. Y una de las cosas importantes que ha hecho en el cambio de dirección del grupo Volkswagen es esto. Está aprendiendo de Elon Musk. De hecho, dice que admite que Tesla es más fuerte de lo esperado, una noticia de hoy en híbridos y eléctricos, pero ya ha encaminado a uno de los mayores grupos del mundo, como es el grupo Volkswagen, en esa dirección.
Bueno, oye, por cierto, hablando de invenciones, la mejor ha sido Nespresso, sin duda alguna.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no? Oye, por cierto, ¿me podéis preparar un cafetito mientras hablamos ahora y tal? Lo digo porque estáis de charleta los dos y tal, pero yo estoy sin café, por lo tanto sí estáis tomando
marchando, Vicente.
Por eso te digo, estáis ahí de charleta. No, es que tendrían que verlo nuestros oyentes. Es una pena que esto no sea la tele, tendremos que poner algunas cámaras.
Para nosotros sí que es la tele, en verdad.
Estás ahí enmarcado.
sí, es verdad. Estoy al otro lado de la pecera que se suele llamar y ellos... Lo que no sé quién es el pececillo, si yo o ellos. Bueno, en cualquier caso, vamos, si les parece, mientras me preparan el café con la Nespresso. Hago publicidad, pero es que me gusta. ¿Qué quieres que te diga?
Objetivamente está bueno.
Es la que tenemos aquí en la radio.
Perdona, y es que nuestra Nespresso va con baterías y va con las mismas baterías que Tesla, con las 18650, y por eso nos lo montamos aquí, una especie de picnic. Pero no vienes, Vicente,
madre
no vienes.
Madre mía, qué lío. Bueno, vamos, si les parece, dejamos un poco esta tertulia con cafetito incluido. Y vamos adelante con la seguridad vial, porque nos vamos atención a Guipúzcoa y nos vamos con Luteator es de AEOL, el buscador que nos ha encontrado esta autoescuela, Bizkargi Autoescuela. Enseguida estamos allí, pero antes, recordar algo importante. La número uno es COPE en básquet.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Aguanta Sam, tiene encima el bici, busca Hanlan, 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 rápido, canastón de Oliver Hanlan.
Este martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Básquet, San Pablo Burgos. Hay tiempo de juego, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Por sus cosas, pero atrevido, serio, incisivo.
Escúchalo en COPE Más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Están para las 4, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Ya saben, a través de cope.es/Valencia nos puede escuchar. Dispositivos móviles en marcha, es que desde cualquier lugar del mundo no tenemos ningún límite, así que ni siquiera temporal, porque dejamos caer con todo el cariño este espacio en la web de COPE, con lo cual, oiga, si no nos oye es porque no quiere. Desde Vizcaya se escuche COPE, pues claro que sí, hombre, desde Guipúzcoa. Bizkargi Autoescuela. Hasta allí nos vamos porque hemos luteado a través del dispositivo de AEOL, de Diego, que tú me preguntabas el otro día, oye, que he estado luteando. Pues sí.
Yo también que no conocía esa palabra, Vicente. No la conocía.
¿No conocías el palabra lutear? Hombre, tú no eres millennial, este sí. Tú sí, tú también sí, tú sí la conocías.
Yo sí, 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 sí.
A mí las ha ofendido,
por favor, por favor.
Estudio los ofendiditos.
Pues hemos luteado, luteator, nos ha llevado atención hasta la autoescuela Bizkargi Autoescuela. Lo he dicho en vasco, cuidado, para que veas. Sara Sierra, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Lo has dicho muy bien, ¿eh?
¿A que sí? ¿A que lo he dicho bien?
Sí, hombre, sí.
Pues es que estos dos se reían de mí porque decían que no me expresaba bien en vasco. Cuidado, ¿eh?
Ah, bueno, no, muy bien, muy bien. Oye, así.
Ahora vamos a hacer la entrevista en vasco.
No, te vamos a llamar a partir de ahora Vicente Mari.
Exacto, Vicente. Oye, bienvenida, Sara. Te hemos encontrado a través de Luteator, a través de AEOL, que es un sistema que tú conoces sobradamente y que, bueno, pues sí. Es importante, ¿no? En la vida de las autoescuelas, ¿ok?
Eso es, sí. La verdad que sí, muy contentos con AEOL, nos han ayudado mucho y están ahí siempre que lo necesitas, sí.
Ajá. Oye, por cierto, esto todo está cambiando, ¿no? Porque las autoescuelas de toda la vida también son digitales. No, es que somos autoescuela digital, no. Es que las autoescuelas de siempre también son digitales. Es la realidad lo que se habla en la publicidad, ¿no? Es así.
Eso es, sí, sí, sí. El 90% de los alumnos me hacen todo online ya.
Sí. Es importante, pero te conocen, que está bien la parte básica, ¿no? Que no es alguien desconocido, un señor que hay por ahí, una señora que dice, bueno, ¿y este quién es? No, te conocen personalmente. Diego, ¿qué quieres?
Sí, pero claro, la pregunta que quiero lanzar, porque claro, los clientes suelen venir con 18 añitos, o incluso menos si se van a sacar de la M, pero ¿tenéis también algún cliente que viene ya con más de 40 y tal a sacarse el carnet porque nunca se lo ha sacado?
Sí, sí, sí. Ahora mismo hay una señora que andará cerca de los 60, ¿sí? Un hombre también que había con 60 y pico, que vivía en un caserío y lo tenía propuesto, que tenía que sacárselo, sí, sí, sí.
Sí. Oye, ¿y, sí, y estos los consigues meter en online también o eso ya no?
O van... pues la mujer esta sí lo ha hecho online, sí, sí. ¿Sí? ¿Ha ido alguna vez allí, si tiene alguna duda o eso, pero lo ha hecho desde su casa?
Ella sí, él no.
No, es que en el caserío igual no tiene cobertura.
Claro, claro, vale.
Oye, me he quedado con la boca abierta, casi 80 años y se está sacando ahora el carnet de conducir. O sea, esto es tremendo, ¿no? Es una cosa de lo más curioso. Y las preguntas inteligentes, como ves, las hace David y Diego, no las hago yo. Esta pregunta nunca se me hubiese ocurrido hacer.
Es curiosidad.
Sí, que lo sabes. Sí.
Bueno, oye, sí. Y los padres de estos señores, que no habrán ido, supongo, con el hijo de 80, se presupone que no. Bueno, igual nos encontramos con alguna sorpresa.
Por eso he dicho se presupone.
Se presupone que no. Pero sí los papás de los de 18 años, ¿no? Ellos, sí. ¿cómo ven esto de que sea online, parte online o no?
Pues sí que les da un poco de miedo, ¿eh? Porque dicen, joder, porque mi hijo, si se pone en casa, coge el móvil, se pone a jugar, no va a ser capaz, no va a hacer nada. Y les da un poco de miedo de que no vayan a seguir lo que sí. es el temario y no estén ahí atentos. Sí. Pero claro, luego ya se convence.
Muchas veces los ven con el móvil y dicen, no, ahí está, que estoy claro, estudiando, sí. estoy estudiando.
Eso es, ya, ya. Claro.
Ya. Y a ver dónde están las señales, a ver que las vea. A ver que la vea.
Eso es.
O sea que los padres en realidad, pues sí, no lo tienen muy claro, ¿no? Aquellos que bueno, están acostumbrados
vale a la tradición.
¿Ah, sí?
Sí, hay algunos también que dicen, joder, si los niños ya la escuela también, ya hoy en día hacen todo online, estos están acostumbrados. Esto así ya lo van a hacer bien, sí. Te encuentras de todo, vamos. Sí.
Bueno, el sistema de ahora es más sencillo de hace años, ¿no? El que podía haber hecho cualquiera de estos alumnos que tienes tú jovencitos, de 80 años, 70, hace años, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el sistema o qué?
Lo que es la práctica,
sí, dices, sí, la práctica y la teórica, todo, tanto una cosa como la otra, sí.
Bueno, la práctica, como esto es un pueblo no muy grande y más o menos se lo conocen esto, viene, sí. o sea, de las capitales mismo, hay gente que viene aquí, me ha venido de Vitoria gente a hacerlo porque dicen que aquí es más fácil. Ajá. Claro, es un pueblo, el examen haces entre dos pueblos, pues Azcoitia y Azpeitia que está al lado, hacen entre los dos.
Sí.
Entonces, más o menos es aprendérselo, el recorrido, entonces se les hace más fácil.
O sea, que solo tenéis dos caminos de examen, para arriba y para abajo, ya está, ¿o qué?
Pues más o menos, sí, no creas que mucho más, ¿eh? Entonces se les hace aquí esta zona más fácil.
Sí. Esto es una ventaja, ¿no?
Es una ventaja. Claro, eso es, sí.
Oye, y el nivel, ahí tenéis también algún problemilla con las jefaturas y tal, con los examinadores y tal, como pasa aquí en la Comunidad Valenciana, ¿o qué?
Acaba de abrir Vicente Mari ha abierto la caja de Pandora.
La caja de Pandora, eso.
Sí, ¿no? Sí, tenéis problemas todavía.
Sí, están, pues para cada examen nos dan cupos, imagínate.
Sí.
Pues si tienes 20 y pico alumnos con el coche y te dan un cupo como máximo de 5 personas, a ver a quién metes examen.
Ya.
Claro, y así, si te pasa un mes entero, igual solo has metido examen, pues 12 personas.
Ya. A pesar de que dicen que están cada vez con más examinadores y que están llevando incluso gente que trabaja en correos a examinar, bueno, la realidad es bien diferente.
Sí. Eso, sí. Y luego, bueno, luego uno está de baja, el otro está enfermo,
sí.
el otro no sé qué, siempre pasa algo, sí.
Ya. Bueno, oye, pues estamos encantados. A ver si charlamos en más ocasiones, Sara, ¿eh? Porque es magnífico.
Bueno, magnífica, encantado, oye, magnífica. Sí.
A que sí, a que te gusta esto de la radio, a que sí, ¿eh?
Sí, mira. Digo, igual estoy un poco nerviosa, pero bueno, a medida que he ido hablando, digo, ya me he ido relajando.
Oye, me gustaría hablar algún día con tu alumno y tu alumna de 80 años, a ver que no sé.
La alumna es 60, ¿eh? 60,
a la alumna. A la alumna de 60, bueno. Es jovencilla, ¿sabes? Pero
sí, hombre, claro, sí.
Por eso, entonces, sí que me gustaría a ver si tenemos charla, pues más que nada para cambiar impresiones, ¿sí? A ver, pues lo que ha comentado.
Ah, bueno, pues ya les voy a comentar, sí, claro.
Venga. A ver si charlamos con ella. Sara Sierra, gracias por estar con nosotros y nada, ha sido una suerte que hoy hayamos luteado, hemos trabajado con Luteator, con la aplicación, y hayamos encontrado una autoescuela y una persona como tú, Bizkargi Autoescola. ¿Visto?
Bueno, pues termínalo bien. Agur, Sara.
Agur.
Agur, agur. Urren arte.
Agur.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Ay, Vicente Mari, que no lo terminabas,
No. Lo tenía apuntado, Agur aquí, lo tenía apuntado, Bueno, estamos en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad, en COPE. Un instante tan solo y seguimos cambiando impresiones. No sé si nos da tiempo a llamar a Juan Barberá y hablar un poquito de seguridad vial con él. Vamos a ver qué pasa. ¡Luteator!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Super Soco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos con de Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Está con nosotros David de Diego, está Quique Martí, que hoy no ha venido en moto.
Hoy no, ¿eh? Ojo.
No.
Pero extraño fenómeno.
Vamos a ver, pero te hemos dicho siempre, cuando vengas aquí, o hablas de motos, o no sé. ¿Qué hace aquí David? David, ¿qué hace Quique Martí que no viene en moto?
Pues iluminarnos.
Vale.
Con LEDs. El halógenos no lleva, él solamente lleva LEDs.
De nuevas tecnologías, eso sí.
Y lo que comentaba, mira, es que yo me quedé. No, estábamos viendo cosas, Vicente, en un momentito que te das un paseo por internet y ves realmente cómo está cambiando la electrónica, la informática, el mundo del automóvil y lo que nos queda. Porque ¿tú crees que terminarás conduciendo o te terminarán llevando el coche a solas?
Lo tengo clarísimo que a todos nos va a llevar el coche a solas, como dices tú.
Seguro.
Bueno, a Quique no lo sé, porque Quique, como es un millennial, tiene todavía los 20 añitos, pues aún le queda.
Sí, pero
mucho.
Él es un poco el petrolhead, le gusta. Sí. Le gusta conducir.
Bueno, ¿pero conduciremos a 100 kilómetros por hora próximamente o qué?
¿Cómo, no lo cómo, sabemos,
¿cómo está el tema?
Suenan campanas, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Hola, Juan Barberá, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Cuánta tertulia tenemos hoy aquí, grata y bonita.
A que sí. Oye, por cierto, hemos publicado, no sabemos qué va a ocurrir. Europa está proponiendo limitar la velocidad a 100 kilómetros por hora en autopistas. Algunos países ya quieren acogerse a ello. El gobierno de España podría hacerlo en autovías, no en autopistas, pero sí en autovías, quedarse en el 100-110. No sé cómo lo ves, para ahorrar. Eso es para ahorrar. Después dicen otros, hombre, y también para recaudar. Pues está bien, es posible.
Bueno, ahí no creo yo que cambien los radares a estas alturas. Pero realmente habría que echar muchos cálculos, ¿eh? Habría que echar muchas cuentas y realmente he estado viéndolo esta mañana precisamente, este impacto así, ¿no?, de Bruselas, que dice, oye, ¿y si hacemos esto, no? Se hizo aquí con el 110 hace unos años, en la época de Zapatero, y bueno, realmente tampoco sé si las cuentas funcionaron, ¿no? Luego habrá gente que siempre nos dirá que mi vehículo es que va a muy bajas revoluciones y no sé si se va a adaptar, ¿no?, o realmente baja, por debajo de esas revoluciones me va a consumir más.
Claro.
Yo creo que más que reducir la velocidad, como tal, creo que mantener una velocidad sostenida es la clave, ¿no?, para reducir esos consumos, ¿no? Evitando esos acelerones, evitando cambios de marchas innecesarios, evitando subidas y bajadas de velocidad, ¿no? Más que aunque realmente si tú bajas la velocidad media tendrás consumo.
Sí.
Pero bueno, habría que echar muchas cuentas, pero realmente nos vemos a 100 en una autovía viajando hasta Madrid.
Ya, esa es la
lo
gran
digo
pregunta.
Porque los camioneros a 90 se aburren mucho, ¿eh?
Sí, no, es que también se rebajaría a 80, en el caso
de los
camioneros.
por eso. Es decir, si ya a 90 se aburren, a 80 más todavía, y sobre todo con la tipología de vehículos que teníamos hoy en día, ¿no? Habéis hablado de Tesla hace un momento, viajando con un Tesla a 100 kilómetros por hora, con su pantalla enorme ahí que tenemos, que nos da un montón de información, la verdad es que nos daría mucha autonomía, pero podemos tener mucha distracción, podemos tener falta de adaptación, no sé, habría que estudiarlo mucho realmente el impacto sobre la factura económica, porque realmente hablan para poder darle más viabilidad al petróleo. Bueno, si realmente estamos queriendo cambiar los combustibles y realmente queremos cambiar la energía, lo que tendremos que hacer es potenciar que la gente utilice otro tipo de vehículo para que quiera usar el petróleo, como David de Diego y como Quique, pues que lo pueda seguir utilizando, pero yo prefiero el eléctrico.
Diego, bueno,
sí, pero hay
aplicaciones.
Mira, yo que lo tenga que decir yo esto. También hay aplicaciones que durante un tiempo vamos a tener que recurrir al petróleo. Y si puede ser desde los combustibles sólidos, en este caso los sintéticos, los de sal. Yo los llamo saldo cero, porque coges de la atmósfera,
los tienes que combustionar, pero como has cogido la atmósfera y luego sale sale lo que sale por el escape, no es cero del todo, pero por lo menos el saldo es cero.
Bueno,
es una opción muy viable. Es decir, hoy en día cada vez los motores gasolina y diésel consumen, es decir, emiten menos, contaminan menos, y ahí Repsol mismo está trabajando con combustibles sintéticos a la hora de ese saldo cero que comenta David. Es una alternativa.
Por aquí pasó Juan Javier Aristegui, que es un investigador de Repsol, y nos explicó que, claro, la factoría, lo que ha montado en el norte de España, es el centro de investigación, es pequeñito, y ahora el secreto está en poder escalarlo y hacerlo económicamente viable.
Claro. Ese suele ser el problema de casi todo. Sí. El escalarlo, en pequeñas dosis, todo es factible, todo es bueno. Sí. Todo es bueno, ¿no? Es decir, hacer unos buenos tomates en un huerto así caseros, eso es bueno. Ahora, escálalo para, no sé, abastecer a Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso ya cuesta, hay que ir recurrir al invernadero, otras cosas, ¿no? Es decir, me he ido un poco por las ramas, pero es que en cualquier economía, escalar para hacerlo, digamos, rentable, es donde vienen los problemas de la calidad de los productos.
Profesor Juan Barberá, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego. Bueno, Quique Martí, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer.
Vicente Mari, encantador.
Vicente Martí, soy yo.
Vicente Mari.
Vicente Mari. No había caído.
Agur, Vicente Mari.
Agur. David, Diego, mañana más, si te parece. Y tú, Quique, cuando quieras, ya sabes. Aquí para la tertulia, el café.
Pero sin moto, no.
Sin moto, no, pero sí que tienes el café siempre para ti.
Y mañana que está el profesor Casanova y el maestro Casanova, habrá más y seguro que mejor.
Saludos, amigos. Básquet.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Aguanta Sam, tiene encima al Bixi, busca Haaland. Rápido, canastón de Oliver Haaland.
Este martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket, San Pablo Burgos. Hay tiempo de juego, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Por sus cosas, pero atrevido, serio, incisivo.
Escúchalo en COPE Más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.